Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Muy bien, hermanos, vamos a estar viendo en nuestra clase de confesión de fe el capítulo número 15 sobre el arrepentimiento. Tengan sus Biblias, por favor, a mano, para que me ayuden buscando algunos pasajes. Voy a leer el párrafo número 15 de la confesión. Les recuerdo que la confesión es simplemente una herramienta que usamos para conocer las enseñanzas de las Escrituras en una forma temática, en una forma ordenada. Vamos a ver el primer párrafo del tema, el arrepentimiento para vida y salvación. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Y aquí nos dice este primer párrafo que parte de ese llamado de Dios a la salvación es el arrepentimiento para vida. Y está hablando esencialmente de personas a las que Dios ha escogido, a los que Dios ha elegido para salvación. Nosotros no sabemos quién es elegido, quién no es elegido. Pero es una enseñanza básica de las Escrituras. Es una enseñanza en la que vemos a Dios como el soberano, como aquel que establece todas las cosas. La elección es una doctrina que le da el lugar a Dios y nos hace entender a nosotros el lugar que también nosotros tenemos, como criaturas. No como creadores, sino como criaturas, hijos de Dios por creación, si podemos llamarlo así. Entonces, a lo que Él eligió de esas criaturas, dice aquí que le da arrepentimiento para vida. Les concede arrepentimiento para vida, como parte de esa obra de salvación, como parte de esa obra de regeneración, habiendo servido en el mismo, en el mundo, por diversas concupiscencias y placeres, al Dios llamarlo de forma eficaz, les da arrepentimiento, les concede la bendición de apartarse de su pecado. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a ver esto. Tito 3, 2 al 5, vamos a poner mano aquí, Cornelio, que lo lea. Si pueden ayudarme los demás buscándolo, que para que veamos el testimonio de las Escrituras en este sentido. También vamos a buscar Hechos 9, 1, Tito 3, 2 al 5.
Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Observen ahí el estado espiritual de todo hombre. El estado natural del hombre es un estado de pecado. El estado en que el hombre nace es como descendiente de Adán. Y Adán es un hombre pecador. Entonces, todo hijo de Adán y toda hija de Eva son pecadores. Y de ese estado es del cual Dios nos salva. De ese estado es el del cual Dios nos llama. Somos nosotros también, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Él dice, aquellas personas no son peores que nosotros. Nosotros éramos igualitos que ellos. ¿Cómo éramos nosotros? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Él se está autodescribiendo y está describiendo a todo creyente. ¿Cómo era el creyente? Alguien que vivía en esas cosas. ¿Cuándo cambió? porque no fue que nació con fe. Cuando él fue transformado. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, es un texto muy hermoso, la bondad para los judíos no era algo de sensibilidad, sino algo de utilidad. Cuando hablamos de bondad, era cuando algo te era útil. Él dice, cuando la bondad de Dios, nuestro Salvador, se manifestó. Cuando su intención de salvar, su elección se manifestó en una persona, en Jesucristo. Y su amor, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? Ay, por los sentimientos tan grandes que Él tiene. No, porque Él se hizo hombre. Para morir por nuestros pecados. Ahí fue que se manifestó su amor. No en palabras ni en sentimientos muy lindos que se lo llevan el viento. Sino en actos. Un acto de hacerse hombre para morir. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro estado era de muerte, y cuando Él nos salvó en Cristo, entonces cambiamos de estado. Vamos a ver Hechos 9, 1 al 19. Evelina.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón». Y temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y él le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer». Y los hombres que iban con Saulo se paralizaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, le metieron en Damasco.
Ok, lo puedo dejar ahí. Observamos a Saulo, que él vivía su vida muy bien. Él pensaba que servía a Dios. Mientras él persiguiera a todos los cristianos que encontraba por el camino y los metiera preso. Y él fue muy responsable. Él fue donde los líderes y le dijo, miren, denme en carta para seguir buscando más cristianos por ahí. Lo voy a sacar de su propia casa. Deme en poder, deme un poder. Un poder judicial. Deme un poder para yo ir a la casa de Teito y llevámoslo preso a todito. Para donde Teo, llevámoslo preso también. Para donde Miguel Ángel, llevámoslo preso también. Y yo tengo la lista aquí de todo lo que yo voy a visitar. Respirando, Pablo, esa impiedad, se encontró con Jesucristo. O mejor dicho, Cristo lo salió a buscar a él. Él salía a buscar a los cristianos y Cristo lo salió a buscar a él. Y entonces, a partir de su encuentro con Cristo, Pablo cambió. Saulo cambió de Saulo a Pablo. Entonces, lo que estamos tratando de ver es el estado en que el hombre se encontraba y un nuevo estado a partir de su encuentro con Cristo, del perdón de sus pecados. Porque nosotros tenemos que partir de la verdad que Dios enseña. La verdad de que todo hombre está en pecado. Y si Dios y si Cristo no le perdone sus pecados, ese hombre continuará hasta sus últimos días en dicho estado. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Aquí estamos viendo el tema del arrepentimiento, por lo menos que acabaron de llegar, y estamos viendo cómo el arrepentimiento es parte de la salvación. El primer punto es que el hombre que ha sido salvado por Dios, lo hace, o ha sido salvado por Dios, en su principio su condición era de pecado. Dios no lo salvó porque fuera bueno, ni porque fuera a ser bueno, sino porque era malo. Y Dios lo trae arrepentimiento y le da salvación. En el segundo párrafo vamos a ver ahora cómo esos hombres que ya Dios les ha perdonado sus pecados, cómo esos hombres siguen luchando contra sus maldades internas, contra ese pecado remanente. Hay un pecado remanente que continúa, contra el cual ahora el creyente, ese Saulo, que ahora es Pablo, que anteriormente perseguía a los cristianos, y ahora él es un cristiano, él es que está siendo perseguido. Ahora, anteriormente él daba su voto para que mataran a los cristianos, como lo hizo con Esteban. Ahora, a él es que lo buscan para matarlo, y él predica la verdad. Ahora este Pablo, ahora puede ver Pablo que en sus miembros, en su cuerpo, hay una lucha con el pecado. Y el medio que Dios ha dado para que Pablo pueda restaurarse y fortalecerse es el mismo arrepentimiento, que al principio fue para recibir perdón de pecados y vida eterna. Ahora el arrepentimiento continúa siendo una herramienta para él vivir en un progreso de santidad, creciendo en santidad. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, el engaño, el pecado que habita en ellos, el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Cualquier hombre, teniendo luchas en su corazón contra el pecado, y siendo tentado por el diablo o por el mundo, puede caer. Porque no hay hombre que haga el bien y no peque. Damos el ejemplo de la clase de escuela dominical, que a veces usted da algo a un hermano y ya reengaña dientes. Toma. Date rápido que te lo voy a quitar. Loco porque diga que el hermano que no quiere. A veces nosotros hacemos cosas con una cara cuando el corazón tiene otra. Y esa es la hipocresía de todos los hombres. Mira que dice cristiano, no, y tú impío también lo hace. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene esa lucha contra el pecado en el corazón. Eso es lo que estamos diciendo. Hay una lucha en el pecado. La homosexualidad es un pecado que está en el corazón. Algunos están más inclinados a esto que otros. Otros no tienen problema con eso. Hay mujeres que no tienen problema con eso, pero tienen problema con el lesbianismo. Y eso no es, ese no es un estado en que él nació, o en que ella nació. Eso es pecado. Igual como que tiene problema con el alcohol. Igual como que tiene problema con la droga. Igual que el mujeriego. Eso es un pecado, no es un estado. Yo nací así. Miren, la vena cuarta que tengo por ahí, no, nada de eso. Ni en la vena ni en los genes, todo eso es disparate. Es una inclinación hacia el mal que tenemos todos. La hermana la tiene en el bochinche, la hermana la tiene en el chisme, yo la tengo en el odio, el hermano lo tiene en el rencor. Cada uno tiene una inclinación más fuerte que otra. Y algunos tenemos varias. Para empeorarlo. Hermano, es el estado de todo hombre. El que quiera, el que piense que está libre de su pecado, el diablo ha hecho un trabajo limpio en ti porque te ha engañado. Usted es un hombre pecador. Ha sido perdonado porque recibió a Cristo. Amén. Sin embargo, hay una lucha en el corazón que uno debe estar apercibido de ella. Porque estamos llamados en esa lucha contra el pecado, no a ceder ante él, sino a luchar contra él. Estamos llamados a luchar contra el pecado. No hacernos de la vista gorda. Yo, todo el mundo es pecador. Yo no puedo, le voy a hacer una mentirita a la hermana para que me dé su dinero. No, hermano, es pecado. Y lo que estamos diciendo aquí es que los mejores hombres pueden caer. Los mejores hombres, las mejores mujeres, aquella persona que quiere agradar a Dios en todo, puede caer. Y debe estar apercibido, porque hay caídas y hay caídas, de las cuales nadie se levanta y de las cuales algunos, por la gracia y la bondad y la mano poderosa de Dios, es restaurado. David, mientras todo el mundo trabajando en su guerra, el buen mozo está cogiéndolo suave, echándose fresco, mira una mujer desnuda bañándose, y en vez de salir corriendo, no porque le tenga temor a la mujer, sino por el corazón que él tiene de un hombre pecador, en vez de salir corriendo, se queda contemplando a esta mujer, la manda a buscar, duerme con ella, cae en fornicación con ella, esta mujer sale embarazada, y porque sale embarazada, él manda a buscar a su esposo, a Urías, y luego le dice a su esposo, vete, acuérdate con tu mujer, para poder encubrir, ¿verdad?, su fornicación. El hombre no lo hace porque ese hombre era más íntegro que David. Más íntegro que el rey. Era Urías. Y como no puede vencer a este hombre íntegro con sus artimañas, lo manda a matar con la espada de sus enemigos. Ponlo adelante, bien adelantito, y échate para atrás, déjalo solo. ¿Y sabe con quién mandó la carta de su propia muerte? Con él mismo. Mándame eso al general, esa cartita. Y cuando el general lee delante de ese hombre esa cartita, mata a Urías. Mata. Tuvo que cerrar la boca. Porque mata al que está trayendo el mensaje. Así actuó David. Así actuó David. Tuvo una terrible caída. Y eso habla de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Así lo describe la Biblia, David. Un hombre que amaba a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dejó que su corazón y sus ojos se llenaran de lujuria. Y codició. Y le dio lugar a su pecado. Y cayó. Pero precisamente de eso que estamos hablando. El arrepentimiento que una vez David tuvo para su salvación. Es la misma medicina que David tuvo que tomar. Cuando Natán fue donde él. Y trató con él. Y le mostró su pecado. Y se lo tiró en la cara. David confesó. Y no negó. Confesó, yo he pecado contra Jehová. Confesó su pecado. Y en el Salmo 32, que no lo vamos a leer por causa del tiempo, y el Salmo 51, ustedes pueden ver ampliamente el arrepentimiento del rey David. Contra ti solo he pecado. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. El Salmo 32 y el Salmo 51, hermanos, son textos, uno tiene que revisarlo. Continuamente. Cuando usted está endurecido contra su pecado, como lo estuvo David, cuando usted está echando la culpa a todo el mundo, léase ese salmo, medite en ese salmo y arrepiéntase de su pecado. Eso es lo que nos dice este párrafo. Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento que yo tuve para creer en Cristo, donde confesé mi pecado y le pedí a Cristo que me perdonara y fuera mi salvador, es el mismo arrepentimiento que yo debo de ejercitar cada vez que yo peco. Cada vez que yo peco, yo debo de arrepentirme y confesar mi pecado delante de Dios. De eso que estamos hablando, el arrepentimiento. Vamos a ver algunos pasajes. No voy a leer 2 Samuel 11, 1 al 27, porque fue ya narré la historia de David. Ese es el texto que mencionamos. Vamos a Jeremías 32, 40, hermano Paniagua. Jeremías, por favor, 32, 40. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 al 32. Y Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1.9. Vamos a escuchar estos pasajes, hermanos.
Jeremías 32.40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí.
Perdón, observen, hermanos, cómo, ¿por qué causa es que Dios nos perdona? Habiendo nosotros arrepentido, habiendo nosotros apartado del pecado, supuestamente, y volvimos, caemos otra vez. ¿Por qué Dios nos perdona? Ah, por su pacto. Como Él prometió tener misericordia, Él no aparta su misericordia de nosotros. Por eso es que Él nos perdona. Cada vez que usted peca y miente y engaña y roba y se arrepiente y confía su pecado y regresa lo que robó, entonces Dios lo perdona. Porque dice la palabra que se arrepiente y se aparta, ¿verdad? Yo le robé 100,000 pesos al hermano Boanerje. Señor, perdóname, yo me arrepiento. Ah, sí, está bien, pero restituye el agravio. Él necesita ese dinerito. Restituye el agravio. Oh, pero ven acá. No es solamente delante del Señor. Mi arrepentimiento tiene que ser delante de aquel que también he pecado. Sin embargo, hay arrepentimiento para perdón. Cada vez que yo peco, yo debo de arrepentirme para alcanzar perdón. ¿Y por qué Dios me perdona? Porque le he hecho un pacto. Un pacto en la sangre de Cristo. Un pacto en su palabra. Por eso es que Él no perdona. Él está atado por su voluntad. En su bondad, Él hizo ese pacto con nosotros. Lucas 22, ¿quién lo tiene? 31 y 32.
Okay. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Observen el pasaje donde el Señor le dice a Simón que el diablo personalmente lo pidió. Dame a Pedro, dame 30 segundos con él. Dame un minuto con él. Con ese tiempo suficiente. Y el Señor Jesucristo intercedió por Pedro. Porque Pedro iba a caer. Cuando tú vuelvas, ¿y de dónde? Yo no me he ido, Señor. No, tú te vas a ir. Tú te vas a ir. Recuerden que el mismo Señor le había dicho a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2, tú me vas a negar 3. Y vemos, en un pasaje que yo voy a leer más adelante, cómo Pedro, luego, con mucha lágrima y dolor, se arrepiente de su pecado. O por lo menos muestra un dolor por su pecado, porque no habla de que se arrepintió, no dice el texto literalmente. Pero sí muestra dolor, llorando amargamente por su iniquidad. Dice Lucas más adelante, lo voy a leer yo. Entonces, y Pedro, versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ya lo negó al Señor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero Cristo ya había intercedido por Pedro para que Pedro pudiera volver. Fuera restaurado. Primera de Juan 1:9. ¿Por qué podemos ser restaurados cuando pecamos? Cuando hemos pecado una y otra vez, y uno tiene problemas con la mentira, y yo le miento a mi esposa, y le pongo, amor, perdóname porque te mentí. No era así, era de esta manera. Y me arrepentí. Y ahora le miento al jefe y vuelvo y me arrepiento. Y ahora le miento al hermano y vuelvo y me arrepiento. Le miento a Juanés, le miento a Vidal, le miento. Y cada vez que yo miento, vuelvo y me arrepiento y clamo al Señor que tenga misericordia de mí. ¿Por qué que Él me perdona? Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Por eso es que Él nos perdona. Yo quería que lo oyeran, que sonara duro, porque qué importante es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese texto es uno de mis predilectos, porque es uno de los textos que más me consuela cuando soy abatido por mi pecado. Cuando el diablo me agarra y coja, porque con Pedro tal vez duró 30 segundos, conmigo son 3 segundos. Pim, tam, pa, pri, va al piso. ¿Qué nos levanta a nosotros? El arrepentimiento. Confesar nuestros pecados. Hermanos, si nosotros endurecemos nuestro corazón y no confesamos nuestro pecado, no va a ir mal. Porque todo aquel que encubre el pecado no prosperará. Mira que tú tienes una herida. No, eso no es nada. Como una niña, estaba en Jarabacoa, me dice un papá de una niña, que ella se hizo una heridita, que ella le dijo a él que se hizo una heridita con un cuchillo. Ah, sí, y tiene una curita puesta. Déjame ver la herida, quítate la curita. No es nada, es una tontería. Se ve llevado medio dedo. Tenía medio del dedo levantabas con un cuchillo. Corriendo salieron con ellos, ¿sabes lo que pasa con eso? Se gangrena. De una vez. Se pudre y por ahí sale de todo. Entonces salieron corriendo con ella, porque ella no era nada. Ella quería encubrir su herida, no sabiendo que lo que necesitaba era una cura. Y la cura para nuestro pecado, hermanos, es el arrepentimiento. Pero de corazón, no de boca. Es del arrepentimiento al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ese era el consuelo del salmista. Eso estamos en el Salmo 51. Y yo les recomiendo que esos pasajes, ese pasaje, Salmo 51, usted se lo memorice. Porque no va a ser la primera vez que caiga en pecado. Pero necesita recordar cuál es el camino de regreso. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento de vida y de salvación es el medio que Dios ha dado para nuestra restauración y progreso y crecimiento en el Evangelio. Porque una de las cosas que hace Satanás precisamente es esa. Pecamos porque él nos pone, ¿verdad?, nos seduce, nos pone nuestro pecado como lo mejor que hay, y luego que caemos nos acusa. Y luego que caemos nos acusa, y nos acusa, y nos acusa, hipócrita, hipócrita, mira ahora, di que para la iglesia, no te levantes de esa cama, hipócrita. Y te mantiene ahí. ¿Y en qué termina mucha gente? En lo que terminó Judas, ahorcándose. Su remordimiento, el gran dolor por haber vendido a una persona justa, porque aparentemente Judas no sabía que lo querían matar, aparentemente. Él simplemente quería sacarle algunos beneficios, ya que no iba a recibir nada con este loco, que no quería nada con la multitud y no quería nada con el liderazgo, que se lo estaban ofreciendo en bandeja de plata, no quería nada, vamos a sacarle algo aunque sea, y lo vendió. Y entonces quiso luego devolver las 30 monedas. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Porque él entonces entendió las intenciones reales. No era preso simplemente, era matarlo. Entonces ahí trató de devolver las monedas. Y las monedas nadie las pudo usar. Entonces, el uso del arrepentimiento, hermano, no es exclusivo de unos cristianos, es de todos los creyentes. Cada vez que pecamos, hermanos, tenemos que clamar a Dios. Si usted no lo siente, no se siente bien, clame a Dios: Señor, dame dolor por mi pecado. Permíteme tener un corazón humilde y genuino, un corazón contrito y humillado. Ayúdame. Pero arrepiéntase. Arrepiéntase. Y clame al Señor. Este arrepentimiento para la salvación es una gracia evangélica. Este arrepentimiento para la salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina, hablando del creyente que abomina su pecado, se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Observen aquí que este arrepentimiento para salvación es una gracia, es una bondad de Dios, del Evangelio para nosotros. No tiene por qué quedarse en el piso, tirado, tumbado. Usted pecó, usted se regocijó en el mal, se deleitó en el pecado, que usted sabe que es su debilidad, su gran debilidad. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Pero yo no hice nada, yo no cometí ningún acto nuevo. Tú sabes que el pensamiento es parte de tus actos delante de Dios. Cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. ¿Dónde fue el pecado? ¿En su acto o en su corazón y en su mente? Fue en su corazón y en su mente. Cuando alguien roba en su corazón, hermano, eso es robo delante de Dios. Cuando alguien codicia en su corazón, eso es codicia delante de Dios. Cuando alguien mata, ojalá y te caiga y te rompa la cabeza. ¿Usted ha pecado? Pecate con tu bocota. Pecate. Tú has deseado la muerte de una persona. Eso es pecado. Y usted tiene que arrepentirse, porque eso está delante de Dios. Está delante de Dios. Y es lo que está diciendo, es una gracia evangélica. Es una gracia de las buenas nuevas que nosotros hemos recibido para nuestro bienestar espiritual, para nuestro crecimiento en el Evangelio. Y es ahí el talón de Aquiles de muchos de nosotros. Como no nos arrepentimos por el pecado, sino que nosotros decimos, no, esta mentita yo la puedo decir porque es piadosa. No, esto fue un relajito, esto es insignificante. No, él se ofendió, pero a mí eso no me importa porque él tiene que ser maduro. Es decir, cuando yo elijo el pecado por el cual me voy a arrepentir, yo estoy dando lugar a una dureza de corazón que me va a llevar a cosas peores. Porque el pecado, lo único que produce en nosotros es muerte. El que nosotros llamamos como el más chiquito, produce muerte. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, esto es una gracia del Evangelio. Hechos 5:31. Lo voy a leer. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo es la gracia, un don dado a través de la muerte de Cristo. A esta, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. ¿Quién los mató? ¿Quién mató al Salvador? Ustedes lo mataron. Por eso ellos concluyeron, hermano, ¿y qué haremos ahora? A este Dios ha exaltado para arrepentimiento de ustedes, para que ustedes confíen su pecado, para que se aparten, para que crean en él, para que confiesen su iniquidad y maldad, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Y esa es una frase importante, hermanos. ¿Qué es el pecado para ti? ¿Alguien sabe lo que es el pecado? ¿Eh? Dice el hermano Cornelio, transgresión contra la ley de Dios. Ok. ¿Y qué usted siente cuando usted peca? Dice aquí remordimiento. ¿Qué más siente cuando peca? Bueno, ella dice placer, sí, al principio. Al principio parece ser un placer muy grande. Pero cuando usted peca, ¿qué siente? Culpa y dolor. A ver. Temor. Ok. Tristeza. vergüenza. Hermanos, ¿cómo describimos el pecado? ¿O como el diablo no lo describe? Al principio parece de mucho placer, como decía la hermana. A Eva le dijeron, mira esta fruta, mira esto, muchacha. Con esta fruta tú vas a ser una mujer, mira, fuera de lo común. Tú vas a ser igual a Dios. Fuera de todo lo normal. Tú vas a ser igualita a Él. Tú vas a ser como Dios. Dio placer en un momento, hasta que la comió. Y cuando la comió y la dio de comer a su esposo, entendió que lo único que había recibido era juicio, muerte. Ahí llegó la vergüenza. Se entendieron que estaban desnudos. Se avergonzaron uno del otro. Llegó Dios y en vez de alabar a Dios y regocijarse con Dios, salieron huyendo de la presencia del Señor. Entonces, todo lo que prometió el pecado no era cierto. Todo lo que prometió era mentira. Hermanos, necesitamos desarrollar en nuestro corazón aversión al pecado, horror al pecado, odio al pecado, pero no al pecado del prójimo, a mi pecado. Porque la mayoría de problemas de homofobia, es decir, de abuso hacia los demás, de odio hacia las otras personas, es porque nosotros vemos la pajita del ojo del hermano y no vemos nuestro pedazo de piedra, la viga tenemos en el ojo nuestro. Y yo veo a la hermana Juana, ay, esa mujer, mira, ese pecado del chisme, ay, muchachos, eso no puede ser, ay, esa mujer, y cogemos el pecado de la hermana Juana y lo ponemos, mira, grande. Y yo hago una reunión con los hermanos para hablar de ese pecado de la hermana Juana. Oiga bien, yo me convierto en el portavoz del diablo para ensuciar el corazón y la mente de todos los hermanos. Y aprovecho, uso como un trampolín a la pobre hermana. Entonces, tenemos que ver como abominable el pecado, pero el nuestro, el mío. Y así cada uno tiene que ver como perverso, sucio, asqueroso, nauseabundo, que le produzca náusea y vómito, hermano, el pecado, su pecado. Para que con el simple hecho de que el diablo se lo presente, mira, muchacho, aléjate de mí, guácala, soy asqueroso. No, pero muchacho, eso te va a dar mucho deleite, tú te estás volviendo, aléjate de mí, Satanás. Que el Señor te reprenda, apártate de mí, eso es algo perverso, sucio, no. Pero ese es tu pecado, yo lo sé que es mi pecado, y lo aborrezco. Ojo, no estoy diciendo me voy a dar golpe a mí mismo, voy a dar pelliquito, latigazos, porque muchos llegaron a esa tradición, a darse, a autoflagelarse para luchar contra el pecado de su carne, pero no es ahí que está el problema, es en tu corazón. Muchos lo hacen el día de hoy todavía, y muchos padres son un poquito abusadores. Porque cogen los niños, los hinquen en un guayo, o los hinquen con la mano abierta, como que eso va a purgar en algo el pecado, cuando el pecado está en el corazón. Entonces usamos un sinnúmero de herramientas que son abusivas. Y eso pasa también con todo. Vemos a una persona que su pecado es inclinación hacia la homosexualidad, y lo vemos como si fuera un monstruo. No, pero tú también eres un monstruo con tu pecado de la lujuria. Tú también eres un monstruo con tu pecado de la lengua. Nuestro pecado, mi pecado, es mi enemigo, mi monstruo. No la otra persona, hermano. No la otra persona. Y tenemos que tratar de entender eso. El Señor quiere que nosotros veamos nuestras maldades de forma personal como algo irrespetable, no merece ningún tipo de respeto mi pecado, ni honra, ni alimento, que se muera de hambre. Yo no lo voy a alimentar. Y las pasiones están allí, hermanos, pidiendo, aliméntame, dame de comer, míralo, mírala, toma eso, disfrútalo. pero son las pasiones de nuestro corazón que nos exigen que las alimentemos. No las alimentemos. Ellas no se van a morir, pero por lo menos van a sufrir de mucha hambre. Porque están en mi corazón. Yo no la puedo sacar y ya. Están dentro de mí. Pero amados hermanos, es el arrepentimiento lo que nos lleva a llevar a nosotros a meditar en la maldad, lo sucio que es mi pecado. Lo perverso que es mi pecado. Señor, perdóname. ¿Cómo yo puedo ser tan malo, tan malagradecido? Habiéndome dado tú tanto, yo ahora echándolo al piso. ¿Usted no ha visto eso, hermano? Que usted es un malagradecido cada vez que usted peca. Porque usted ha cambiado la bendición de Dios por la perversidad y el engaño del pecado. Usted ha cambiado a su esposo, que es la bendición de Dios para ti como mujer, por un loquito que usted vio en la televisión o porque vio por ahí. Y se le fueron los ojos, se le salió la babita y codició a ese hombre. Usted ha cambiado la bendición de Dios, el regalo de Dios. Ese príncipe que el Señor le ha preparado a usted. Y usted lo ha desechado. Y le ha dicho a Dios, tú fallaste, ese hombre no es perfecto, el que a mí me gusta es este. Este que me va a hacer infeliz, desgraciada, y que te va a usar y te va a tirar para arriba. Entonces, hermanos, ¿qué vemos ahí? Ingratitud. Cuando usted ve el pecado así, como algo sucio, su pecado, asqueroso, ingrato, nauseabundo, que le da deseo de vomitar, hermano, mire, eso va a ser una ayuda muy grande para usted mismo, para evitar su pecado, para huir de su pecado. Y es lo que estamos viendo aquí. Una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. ¿Qué pasa con esa persona? Mediante la fe en Cristo se humilla con tristeza. Oye, me volví a caer lo mismo, Señor, pero ¿cuántas veces? La vergüenza, como decía la hermana ahí, vergüenza otra vez que haya caído en el mismo pecado, Señor. Y allí mismo caiga de bruces. Perdóname, Señor, otra vez. Me da vergüenza y rabia conmigo mismo. Porque usted está viendo el pecado tan asqueroso y repugnante como Dios lo ve. Eso lo da el Espíritu Santo y tenemos que clamar por eso. Ayúdame a ver mi pecado como lo que es, algo humillante, perverso, nauseabundo. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Y qué produce eso? Que nos humillemos, que seamos más sensibles, que haya realmente tristeza en el corazón, que lo abominemos y lo aborrezcamos, que oremos pidiendo perdón hasta con lágrimas. Perdón hasta con lágrimas. Oh, pero cuando pecó David, ¿cómo él entendía que era pecado lo que le había hecho? Era difícil. Este es rey. Y Natán se fue por abajito. David, que había sido pastor y sabía lo que era sufrir necesidad, hambre, le llevan esa historia de un hombre que tenía una sola ovejita. Y él que sabe lo que es pasar necesidad y vivir en un desierto y pasar hambre, ve que este abusador, este rico, le roba la única ovejita que tiene a ese pobre hombre, ese desgraciado, y entonces se la come, teniendo él un hato lleno de ovejas. David se enfureció y dijo, pero ese hombre es digno de muerte. Pero antes debe pagar cuatro tanto a la oveja. Se encendió en ira. Porque él vio el pecado como lo que era, algo perverso y malo. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Chiquitico se puso. Porque cuando él vio la maldad del pecado y cuando vio que era su pecado, entonces, de bruces, confesó, yo he pecado. pero él era el rey y juez. Y había dado la sentencia. Muerte y pago. Restaurar la oveja y luego que pagar la oveja, muerte del transgresor. Él había dado la sentencia, David. Por eso que Natán inmediatamente dice, pero no morirás. La gracia de Dios extiende su misericordia hacia ti y por cuanto te arrepentiste, no morirás. Ahora, en cuanto a los cuatro tantos que hay que pagarlo, eso sí va. Prepárate. Y fueron cuatro tantos que lo pagó. Lo pagó mucho. Su pecado lo pagó gran manera. Sin embargo, vemos que fue el dolor por su pecado, hermano. Perdón, fue entender el pecado, su propio pecado, lo que lo llevó a tener dolor. Él había pasado un año entero cogiéndolo suave, haciéndose el loco. Un año y pico, piensan algunos, escondiendo su pecado, calladito ahí, hasta que el Señor sensibilizó su corazón. Y eso que nosotros necesitamos, un corazón sensible, viendo lo malo que es nuestro pecado, y todo lo que produce, y lo que vamos a perder, y lo que vamos a perder. El pecado nos lo va a quitar todo, por eso tenemos que aborrecerlo y apartarnos de él, nuestro pecado. Por eso ese hombre ora pidiendo a Dios perdón y pidiendo a Dios fuerza, dame fuerza para yo luchar contra esta maldad que va a destruir mi familia, que va a destruir mi matrimonio, que va a destruir mi casa, me voy a perder el trabajo, voy a perder el negocio, ayúdame, Señor, porque no puede solo. Cuando entiende lo malo de su pecado y la fuerza de su pecado, entonces él entiende que necesita del perdón y de la gracia de Dios para poder salir vencedor sobre el pecado. Por su pecado. Por eso él pide el propósito, pide la gracia, pide propósito, pide provisión y el Espíritu Santo la da para andar delante de Dios para agradarle en todo. Vamos a ver algunos pasajes, pero antes el hermano Lizardo tiene hace rato la mano. ¿Usted se acuerda lo que iba a decir? Ok. Y excusa, hermano, pasa que quería terminar la idea.
Sí, en ese momento, cuando usted hablaba de personas que de cuando quieren regalar algo, si uno tiene abundancia de algo, no debe dar lo peor, sino si dispuso su corazón para agradar a esa persona, debe de algo que valga la pena.
Por eso que yo recuerdo siempre la historia de un hermano que como que iba a dar algo, un pedazo de algo, y como que sentía en su corazón mucha codicia, decía, oye, y le va a dar tanto, y le decía, si me sigue apoyando Satanás, lo voy a dar todo, todo se lo voy a dar, así que estate tranquilo. Es un dicho, es un relajo, pero habla de la maldad que hay en nosotros. A veces no es Satanás, porque a veces todos lo queremos echar al diablo. A veces nuestro propio corazón que dice, oye, Dante, pero le va a dar otra vez. Ya tú le diste una vez, está bueno, que trabaje. Mi propio corazón sale. Y uno necesita recordar que uno ha recibido tanto. Uno ha recibido tanto. Tanto hemos recibido. Que tenemos a veces que tener una gente que no lo recuerde al lado. Óyeme, tú eres tan tacaño y tanto que tú has recibido. Qué malo tú eres. Y eso nos hace reflexionar. Necesitamos eso en nuestro corazón. Y recordar que nuestro corazón es engañoso. Recordar que nosotros tenemos que arrepentirnos. No se quede con sus manos sucias. Lávela en la sangre de Cristo. Ya usted ha sido perdonado su pecado y usted es creyente. ¡Qué bueno! Pero no crea que ya ha terminado la lucha contra el pecado. Pero cuando peque, arrepiéntase. Confíe en que Él es fiel y justo para perdonarlo. Confíe en Él y en su palabra. Yo vengo delante de ti, mira, yo me he sido tan hipócrita y tan que yo no puedo arrepentirme, pero yo vengo por ti. Yo vengo porque tú has dicho esto. Por mí no. Yo me siento tan hipócrita que yo no voy a orar, pero yo vengo por ti, porque tú dijiste que si yo confieso mi pecado y me arrepiento, tú me perdonas. Señor, ten misericordia de mí. El arrepentimiento es para nuestra vida y nuestra restauración. Dice el Salmo 134, si me acompañan allí, por favor. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios extiende su perdón y nosotros le amamos y le reverenciamos porque somos hombres frágiles, débiles. Tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Y por eso perdonas. Por eso perdonas. Tienes misericordia. Mateo 27, 3 al 5, también vamos a leer brevemente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cuando hablamos ahorita de Judas, Judas un momentico que le dio mente a la cosa y vio que lo iban a matar. Y él entregó una sangre inocente. Era un hombre inocente que había entregado. Y eso le dio mucho dolor en su corazón. Sin embargo, él no volvió a Cristo. No volvió a Cristo. No lo vemos, por lo menos en las Escrituras, que haya vuelto a Cristo. Si alguien lo tiene por algún lado, no clamó al Señor. Por eso, amados hermanos, podemos terminar convirtiéndonos en Judas nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos, podemos terminar convirtiéndonos en Judas. Muchos no son pocos los que terminan dando vuelta en el mundo porque no quieren arrepentirse. Su orgullo no lo deja. Su orgullo. ¿Y qué hace el Señor? Ah, ¿tú quieres tus bienes? Toma los chelitos que te tocan. Vete de pifarlo por ahí. Y después que venden y dan todo lo que tienen y ven su vida ahí y vienen todo aqueroso, sucio, harapiento, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos pone harapientos y sucios. Y nos destruye. Y venimos destruidos y nos arrepentimos. ¿Sabe lo que Dios hace? Nos perdona. Nos perdona. Entonces, no arrepentirnos puede producir que nosotros nos convirtamos en ese hijo pródigo que se endurece contra su padre y se olvidó todo el bien que su padre le hizo para ponerse a dar vuelta en el mundo. Se endurece contra su papá, que le dio comida, que le dio vestido, que le dio ropa, que le dio, que le pagó el colegio, que lo llevó al colegio todos los días levantándose tempranito, que le dio desayuno, que le dio comida, cena, que le pagó universidad, que se graduó no por tu esfuerzo, sino por el esfuerzo de tu padre. Todo eso se lo olvida. Lo que somos, lo somos porque Dios nos ha dado todas esas cosas. Y el pecado es una gran evidencia de nuestra ingratitud. Señor y Dios, queremos rogarte que tú nos bendigas. Ayúdanos, Señor, a poder entender la bendición, la gracia evangélica que hemos recibido a través de la muerte de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por tu palabra. Cambia nuestra manera de arrepentirnos. Cambia nuestra manera de luchar contra nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a poder vivir entendiendo la maldad del pecado, pero también sabiendo que tenemos un abogado, un abogado que intercede por nosotros y que está presto a extender su mano cuando nosotros clamamos a Él en arrepentimiento y fe. Gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.